En 2023, por primera vez en nuestro continente, un país se atrevió a ponerle reglas a los servicios de streaming y a las plataformas audiovisuales. Y vaya polémica que despertó. Después de más de 2 años y medio de revisiones, por fin, el gobierno de Canadá aprobó el proyecto de ley C-11, también conocido como Ley sobre la Difusión Continua en Línea, modificando así la Ley de Radiodifusión de Canadá. Para explicarlo de manera sencilla, lo que pasará con la aprobación de esta ley es que los servicios de difusión continua en línea, como Netflix, Spotify, YouTube y hasta TikTok, deberán apoyar contenidos canadienses. En concreto, la ley dice que las empresas en línea promoverán y recomendarán claramente la programación canadiense tanto en las lenguas oficiales como en las lenguas indígenas de ese país. El objetivo principal del gobierno es promover a las personas artistas locales y evitar que los gigantes del streaming tengan carta libre para la difusión de su contenido. Esto ha levantado ámpula entre algunos TikTokers, YouTubers e influencers, quienes consideran que con esta ley se les está quitando el poder a la audiencia y hasta hablan de violación a la libertad de expresión. Otra parte que se opone a la ley señala que el poder otorgado a la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, la CRTC por sus siglas en inglés, como autoridad reguladora de plataformas y medios de comunicación, es demasiado, ya que ahora tiene la potestad de imponer sanciones económicas en caso de incumplimiento de la ley. Es decir, el debate se da entre el fuerte impulso que podrían recibir los sectores culturales canadienses por parte de las plataformas OTTs, así se les llama a esta transmisión por streaming, y por otra parte sobre el control excesivo que podría imponer el gobierno al contenido de Internet. Este tipo de discusión no es algo nuevo en el país de la hoja de maple. Desde 1970, Canadá ha buscado un equilibrio entre los contenidos comerciales y culturales, por lo que estableció cuotas de contenido a sus medios de radio y televisión. Sin embargo, con la llegada de las nuevas plataformas digitales como TikTok, YouTube o Spotify, sitios en donde los algoritmos son los que deciden qué se va a ver, qué se va a oír, parecía que la situación se estaba saliendo de control. Y es que estas plataformas no eran alcanzadas por las mismas leyes que las que tienen los medios de comunicación tradicionales canadienses, es decir, la radio y la televisión. Pero a finales de abril de 2023, con la confirmación de la nueva ley, parece que ahora sí, todos los contenidos de difusión deberán jugar bajo las mismas reglas. Y como toda nueva ley, todavía hay detalles pendientes sobre las regulaciones finales, pero es un importante antecedente para el resto de los países del continente americano, sin ninguna duda. Así, en lo que esperamos a ver cómo le va a Canadá con esta nueva ley, en este podcast hablaremos sobre la particular situación de las plataformas audiovisuales en México, su impacto y también la diversidad de contenido que tanto nos han prometido. Yo soy Aleida Calleja y tengo el gusto de contar con la compañía
de Luisa Iglesias el día de hoy con
El Nuevo Zapping.
Bienvenidas todas las personas que están en este séptimo episodio de la tercera temporada de
Virtualia. El lado B del futuro.
A ver, antes de comenzar, va una nota aclaratoria para aquellos jóvenes, muy, muy jóvenes, que nos están escuchando y que quizá no están familiarizados con esto del zapping. Se trata de una palabra que era de los años 50, Leida, que lo que hacía era describir la acción de cambiarle muy rápido a los canales de televisión. Le tenías que hacer como clic, 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 clic. Y además era controles alámbricos. O sea, porque no se podía hacer zapping con la perilla. Esto con el, digamos, con el invento
del control remoto, ¿no?
Ahí es donde empezaba. Y nos divertíamos mucho con el zapping, pero hablaba de una conducta de no podernos quedar mucho tiempo concentrándonos en algo. Ya que aclaramos eso, regresemos a nuestros días, al día de hoy, y vamos a observar que el navegar rápidamente entre opciones sí continúa, ¿no? Solamente que ahora se cambia entre opciones de menús de plataformas o incluso entre plataformas mismas, solo con nuestro dedo índice. Y esto es gracias a la pues enorme cantidad de oferta de películas, series, documentales, videos, conciertos, música, TikToks, stories, reels y demás cosas, ¿no? Todo está saturado.
Fíjate que durante mucho tiempo nos quejamos, los más grandecitos, las personas que son más grandes, durante mucho tiempo nos quejamos de que en la radio y la televisión, que era lo que había, pues había como más de lo mismo, no había como mucha diversidad, mucha variedad. Y ahora, pues es toda esta cantidad de información. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que queremos ver o escuchar algo, pero ante tanta oferta, ya ni sabemos por dónde empezar, pero de veras es tanta oferta?
Yo aprendí contigo que no. Y que esta burbuja del conocimiento que cada quien forma en su teléfono te hace ver mucho de lo mismo porque sabe el algoritmo qué es lo que te gusta. Pero a ver, antes de que empecemos con esa polémica que tanto nos encanta aquí, llegaremos, no se preocupen. Vamos a hablar de todo el panorama. Y creo que sería conveniente también explicar de manera general qué son estas famosas plataformas de transmisión libre, mejor conocidas como OTT y streaming, porque parece que son lo mismo, pero no es así, son conceptos distintos.
Son términos muy cercanos, realmente. Okay, okay. Aunque de manera muy sencilla podemos decir que el streaming se refiere a esta tecnología que nos permite ver o escuchar contenido multimedia sin tener que descargarlo. Se acordarán las personas más grandes que antes para ver videos o escuchar música nos tardábamos toda la noche esperando a que bajara el contenido, y ahora lo puedes ver muy rápido sin que lo tengas que descargar. El streaming vino a solucionar esto porque te permite ver parte del contenido que se va enviando progresivamente a tu dispositivo, sea computadora, sea tu teléfono celular, tu televisión, donde se está reproduciendo sin tener que descargarlo.
Yo lo que había entendido del OTT es que es lo que viene, digamos, antes del streaming, o como esta pantalla que digamos, se mueve como over the top. Lo que quiero decir es lo que uno ve cuando va bajando, cuando estás scrolleando. Yo ya sé que todos aquí manejan estos términos, pero cuando vas bajando en la pantalla y ves que de pronto se está moviendo esta especie de imagen, ahí tienes estos over the top, por encima de. Cuando hablamos de estas plataformas OTT, nos referimos a aquellas que entregan su contenido por encimita de las redes de distribución tradicionales, como podría ser televisión por cable o satelital. No sé si estoy en lo correcto, porque son términos bien interesantes.
Son términos interesantes. Las OTTs, la verdad es que vinieron a ser muy disruptivas. ¿Cómo es que entregan estas plataformas OTT los contenidos? Pues justamente utilizando el streaming. Por eso no es lo mismo, pero va junto con pegado. El streaming necesita de estas redes forzosamente de transmisión, que es obviamente lo que nosotros conocemos como la internet, el acceso a la internet. La forma más fácil de verlo es pensar en las transmisiones en vivo de un encuentro deportivo, porque justamente lo que el streaming soluciona es el no tener que esperarte a que el partido termine para verlo, sino que puedes verlo en tiempo real y puedes verlo en cualquier momento en nuestros celulares y después a la hora que quieras.
Ahora sí que ya que aclaramos un poco los conceptos, ¿tú cómo ves esta situación actual, Aleida?
Mira, al principio cuando empezó Netflix, por ejemplo, muchas personas nos entusiasmamos, yo me encuentro entre ellas, porque decíamos, vaya, o sea, al fin vamos a tener acceso a una gran diversidad de contenidos, de películas, en fin, ¿no? Y la verdad que sí, o sea, yo empecé a ver series danesas, no sé, coreanas, que en la vida iba a ver en la televisión abierta, o incluso en el cine, aunque le llamaras cine de arte, ¿no? O las series. Y pues andábamos bien contentas con este asunto, cuando alguien levantó la manita y dijo, oigan, pero le están dando cabida a un gran catálogo, mayormente de producciones de Estados Unidos, algunas de Europa, algunas de otro lado, pero la producción mexicana independiente no está teniendo cabida. Exacto. Y entonces dijimos, wow, o sea, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la creación independiente mexicana, que no tiene los millones de dólares para las producciones, simplemente estaba siendo sacada de esas pantallas de streaming.
Yo me acuerdo que el IMCINE hablaba mucho de eso, ¿no? El IMCINE incluso tenía pronunciamientos al respecto con Netflix.
Claro, no, bueno, ahorita vamos a ir más adelante al tema, pero entonces empezamos a notar el mismo problema que tuvimos, o que seguimos teniendo, creo yo, en la radio y la televisión. Sí. Hay poca pluralidad y diversidad, y cuando eso sucede, pues los sectores que tienen algo que decir, como las mujeres, los ambientalistas, la cultura alternativa, pues no son escuchados, y cuando no se escucha una voz, perdemos pluralismo, diversidad y perdemos calidad democrática. Para salir de dudas sobre este asuntillo, vamos a hablar con un amigo de Virtualia.
Hola, soy Rodrigo Gómez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Estudio las políticas culturales y de comunicación y estudio a las grandes empresas globales de comunicación.
Entonces, Rodrigo, las OTT han brindado apoyo a las producciones independientes en México.
Sí, porque tampoco hay que negar las grandes inversiones que han estado colocando, sobre todo Netflix, en países muy localizados, no en todos, también hay que decirlo. En el caso de nuestro país, al ser un productor latinoamericano de largo aliento y teniendo personal y trabajadores creativos de la industria audiovisual altamente calificados, de alguna manera sí se ha visto más o menos beneficiado el sector. O sea, sí se ven unos picos importantes en cuanto a la inversión.
Para empezar, sí suena bien que se esté invirtiendo en nuestro país. Quiero yo pensar a Leida. Nada más te veo y me da nervios.
No, suena... Mira, es alentador, pero al mismo tiempo Rodrigo nos empieza a desilvanar el asunto de manera más fina para entender mejor, y la verdad es que por ahí no hay tan buenas noticias.
Justamente aquí la gran pregunta es, ¿qué tipo de contenidos están produciendo? ¿Qué tanto realmente está imprimiéndose una forma libre de tratar de entender una historia pensada desde México? Y yo creo que ahí es donde ya no podemos hablar de que hay un apoyo real a la producción independiente. Hay apoyo a productores y directores consolidados que le saben ellos que le van a dar una rentabilidad inmediata. Ellos no dan un paso sin haber tenido ya una evidencia de que esto les va a retribuir en este caso en particular, hablando para el caso principalmente de Netflix.
Como siempre, iba muy bien la cosa y de pronto se empieza a torcer. Hay apoyo, pero filtrado por economía y no por tipo de propuesta.
En la diversidad podríamos decir que en cuanto a idiomas, sí, cada vez tenemos producciones, tanto series como películas, en muchos idiomas, que eso es de agradecerse, porque antes solo aquí al lado, en la Cineteca, podíamos tener esa oportunidad, y solo en la Ciudad de México, y solo gente que tuviera un cultivo por acercarse a ese tipo de cine, ¿no? Entonces aquí también lo que entra es cómo también ir alfabetizando y construyendo públicos cosmopolitas. No por tener la plataforma en sí misma se va a construir, pero la gente por lo regular consume lo que ha venido consumiendo en los otros medios de comunicación tradicionales, es decir, acción, entretenimiento, principalmente.
Y Rodrigo además nos hace notar otro detalle. A pesar de que ya, digamos, se ha logrado incluir producciones independientes, la verdad es que sí. Uh-huh. O sea, se empezó tanto la queja que se empezaron a integrar, a incluir estas producciones independientes. Pero la verdad es que la mayor parte de los catálogos que tienen estas empresas son del entretenimiento de Hollywood. O sea, seguimos teniendo la aplanadora de Hollywood por sobre el audiovisual nacional. Llámale películas, llámale series, documentales. Y esa es una problemática que hemos estado cargando durante mucho tiempo.
al final otra vez siguen siendo un negocio y lo que buscan ellos es un gran negocio. Y el catálogo en su mayoría, en un 50% por lo menos, concentra títulos estadounidenses.
Seguiremos hablando de pluralidad y diversidad en las plataformas OTT en un momento aquí en Virtualia. Como acabamos de escuchar, no podemos olvidar que las plataformas audiovisuales son un negocio. No seamos tan inocentes en pensar que anteponen algo más. Así que, ante la ilusión de control que dan, debemos prestar mayor atención sobre lo que estamos viendo y escuchando. Porque en una de esas, podríamos solo estar consumiendo contenido extranjero, tipo Hollywood, como decía Leida. Y finalmente, pues, lo mismo, ¿no?, que estarían ofreciendo los medios tradicionales. Aquí me gustaría retomar, tal cual, lo que estabas platicando a Leida, con Rodrigo, con respecto a estos temas, porque hablabas de lo que sucede en Europa, que puede ser distinto a lo que pasa en América.
En algunos países, pocos, ya se está instalando esta discusión de que hay demasiada producción de Estados Unidos, hay poca cabida para las producciones nacionales, menos aún para las independientes. Y Europa, digamos que ha sido la que le ha dado más la cara, ¿no?, con la directiva de los servicios de comunicación audiovisual, donde dice, me tienes que poner un 30% en tu catálogo de producción independiente europea y además tienes que mover el algoritmo para que aparezcan las recomendaciones. Si hay que hacerlo o no, porque al final parece que tú escoges muy libremente, pero la verdad es que el algoritmo decide qué ponerte para que puedas escoger algo, pero que decide el algoritmo.
Y además, ¿quién construye el algoritmo?
Ese es un punto.
Es una persona, o sea, bueno, son unas personas de una empresa que buscan generar ganancias. Entonces, ahí es donde justamente se tiene que hacer algún tipo de regulación en donde esa información se comparta y se ponga al dominio público para saber justamente qué es lo que conviene a una población en aras de diversidad y pluralidad.
Incluso hablando del ejemplo de Europa, Rodrigo nos compartió que en el Observatorio del Audiovisual Europeo encontraron que si bien sus catálogos ya tienen el 30% de producción independiente.
Ah, es muy grande, sí.
Pero esta proviene principalmente solo de cuatro países: Alemania, Francia, Gran Bretaña y España. ¿Y dónde queda el resto de la producción audiovisual independiente europea?
No me quiero poner muy política, pero suena como que el G7 domina
más domina o menos una cosa así, lo que demuestra que en realidad tampoco es tan diversa y plural su opción como pretendió la directiva de la Unión Europea cuando legisló sobre estos temas.
Bueno, pero entonces surge una pregunta, ¿no? En todas las plataformas sucede lo mismo. Es decir, la pregunta es, ¿en todas hay al menos ese compromiso con presentar producción independiente y otras narrativas?
Netflix es el único que lo está cumpliendo.
Mírate.
También ese es otro punto. Uh-huh. En este sentido, sí hay que decir que esta compañía tiene puestos directivos que intentan cabildear en un sentido positivo y tiene gente muy calificada para hacer esas negociaciones y monitorear que se cumplan los acuerdos.
Y vámonos entonces al otro extremo. ¿Cuál es la que menos cumple?
De las plataformas estadounidenses que menos cumple con esa cuota es Disney, ¿sí? Que también se entiende porque los contenidos de Disney están muy orientados a sus marcas, a sus multiversos.
Modelo Netflix versus modelo Disney. Es interesante, Luisa. Ahora bien, como audiencias podemos hacer algo al respecto.
Se le tendría que exigir más a este tipo de plataformas para que sus algoritmos descubran estos contenidos nacionales que buscan justamente plantear un pasaje histórico de la nación o de las naciones con la idea de construir audiencias en clave ciudadana, en clave histórica, ¿no? Entonces, por ahí es donde tendría que también verse algún tipo de regulación.
Es decir, no solo es que los catálogos tengan producción independiente y diversa, sino que el algoritmo arroje esas opciones para no sesgar tanto al usuario a solamente un tipo de producciones que terminan siendo las comerciales. Esto es lo que estábamos platicando al inicio, de que uno dice, tengo 700,000 películas y todo el contenido en mi mano.
Pero quien decide qué es lo que quieres ver, porque te lo pone el algoritmo, es la empresa.
El algoritmo dijo, ah, ok, entonces Aleida vio estas 3 películas de Dinamarca, ahora le voy a poner solo películas de Dinamarca o solo películas de esta región de Europa, ¿no? Y entonces va cerrando y cerrando las opciones. Pero a ver, vamos a volver a escuchar lo que estabas platicando con Rodrigo.
Es sumamente importante para justamente tener otra mirada de entender el mundo, ver representado nuestro idioma, ver representada nuestra cultura, ver otras culturas, no solo el American Way of Life.
No, pero en el caso mexicano, digamos, hay muchas culturas en este país que son invisibles.
Totalmente.
Que no las vemos. No sabemos ni siquiera que existen.
Así es. Muy pocas ocasiones escuchamos en el cine náhuatl o zapoteco o mixteco narrar sus historias, pero que sea también narrar sus historias desde las comunidades indígenas. Eso todavía realmente no sucede en nuestro país.
Pero a todo esto, ¿cuál es la importancia? A ver, ¿por qué insistimos tanto en que las OTT promuevan la diversidad en sus catálogos y que programen mejor sus algoritmos?
Cuando puedes ver una diversidad de perspectivas, de mensajes, de creaciones, en esa medida te vas haciendo una idea más integral del mundo. No es blanco y negro,
así es,
digamos. O sea, y eso tiene, al final de cuentas, parece muy absurdo, pero tiene un impacto en el debate público.
Totalmente, porque al final también tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con acceso de las minorías a una serie de derechos que no lo han tenido. Te ves representado en términos culturales, en las industrias culturales, que son las que vehiculan con una mayor fuerza justamente estas posibilidades de diversidad a nivel nacional, regional y obviamente global, ¿no? Entonces, definitivamente en nuestro país ahí sigue habiendo una asignatura pendiente, pese a todas las posibilidades que tenemos actualmente, ¿no?
Antes de seguir, queremos pedirte a ti que nos escuchas, que nos dejes un comentario, una sugerencia en la plataforma de podcast en la que nos estés escuchando, porque eso, aunque no lo creas, ayuda mucho a que el algoritmo nos muestre como una opción de escucha para los usuarios. Ahora que estamos hablando de los algoritmos, ayúdenos a que ese algoritmo nos reconozca y
no
nos...
sea mala onda.
Además, la verdad es que nos gusta mucho leer sus comentarios, ¿no? De ser el caso, si nos están escuchando por radio o por donde sea, por cualquier plataforma, también nos pueden llamar por teléfono. Díganos qué piensan del programa. ¿Por qué no? También suscríbanse al podcast para escuchar de nueva cuenta los contenidos de este y de los otros podcasts que está generando el Instituto Mexicano de la Radio en conjunto con la Universidad Abierta y a Distancia de México.
O sea, les pedimos que muevan el pulgar para dejarnos un comentario o para llamar a la estación por donde nos estén escuchando.
Nada les cuesta.
Nada les cuesta. Pero vamos a regresar, Luisa, al tema. No sabemos cuándo va a llegar una ley que regule las plataformas, ¿no? Y que pues nos dé mayores condiciones para que la producción audiovisual independiente nacional pueda tener cabida. Y la verdad es que pues México, como el resto de países de América Latina, pues va muy retrasado en las regulaciones en las que tienen que ver con Internet. Pero bueno, pues algunas cosas podríamos hacer. Digo, son cositas muy leves que no van a cambiar las plataformas. Pero, por ejemplo, pues en lugar de ponerse a ver Huracán categoría 5 del director Rápido y Furioso, que lleva no sé cuántos Rápidos y Furiosos, creo que ya van como 50, pues mejor búsquele Tiempo de Huracanes, dirigida por Elisa Miller, basada en el libro de Fernanda Melchor. Es decir, sí, podemos contribuir un granitito granito de arena en esa playa enorme de las OTTs.
Mira, solo por dar un dato curioso, este libro de Fernanda Melchor es una maravilla, ¿eh? O sea, lean el libro, luego vean la serie y ya después de leer el libro y verla, digo, es la película. O la serie, ¿no? Justo. Ya después de eso vean lo que quieran, pero si pueden, tal cual, como le decía Leida, estas cosas que de pronto suenan un poco inocentes o que uno dice, la voy a hacer y a lo mejor no cambia nada, pueden retar por lo menos un poco el algoritmo personal, como decir, no me voy a conformar con lo que la plataforma me arroja primero, siempre voy a dar una pequeña vueltita. No es que podamos hackear el algoritmo, no, el algoritmo no se puede hackear como tal, pero sí podemos forzarlo o empujarlo un poquito a que nos muestre algo distinto. Si todos los días de la semana están viendo películas de comedia, un día a la semana vean películas, no sé, de drama, películas mexicanas, películas documentales.
Hay de todo.
Empujar un poquito los algoritmos, eso puede ayudar. Pero justo, retomando esta noticia que comentabas al principio, Aleida, yo creo que también es bien interesante esto de buscar la equidad entre medios tradicionales y plataformas. Yo soy una defensora de la radio y del podcast, por ejemplo, y creo que ambos pueden convivir. Podemos mezclar streaming con televisión, todo puede compartir. Yo siento que todas pueden jugar si ponemos piso parejo y mismas reglas, pero no sé si sí o si no.
Fíjate que esa es una discusión muy interesante entre los operadores.
Sí.
Porque hay diferencias marcadas entre las reglas para unos y para otros. Unos tienen muchas reglas y otros tienen casi nada de reglas, como las OTTs. Ajá. Y platicamos con Rodrigo sobre eso. No solamente las televisoras, sino también los operadores de telecomunicaciones también. Dicen, nosotros tenemos una carga regulatoria, ¿no? Porque debemos de tener una concesión, debemos de invertir.
Tenemos que comprar espectro.
Tenemos que comprar espectro, tenemos que invertir en infraestructura. Y HBO y Disney y Netflix no pagan nada, pero utilizan, en el caso de los operadores de telecomunicaciones, utilizan nuestras redes, ¿no? Así porque es. Por ahí pasa la señal.
Incluso las congestionan.
Incluso las congestionan porque el video tiene una carga importante en el tráfico en Internet. Por otro lado, las televisoras dicen, bueno, a mí me pones toda una carga regulatoria y ellos libremente, bueno, y antes ni siquiera pagaban impuestos,
así
¿no?
Es.
Ahora por lo menos algo de impuestos pagan.
Pero, además de la mínima inversión que hacen las plataformas, al utilizar la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones y de los canales de televisión, parece que tienen un importante apoyo con la inversión extranjera.
También, según los estados nacionales, las televisoras tienen restricciones de inversión extranjera.
Así es.
Y aquí son al 100%.
Y aquí son al 100%. Pero ahí, digamos, el gran peligro es que estos regulados o estas empresas reguladas dicen, entonces desregulemos todo.
Y dices, no es por ahí.
Más bien regulemos a los que no están regulados, ¿no? O sea, digamos, esa discusión me parece que es muy engañosa.
Y al final, Aleida, le hiciste una pregunta muy, muy importante. Y justo esto es una de las preguntas con las que habíamos planteado el episodio.
Sí. Pero, a ver, dime. En México, cuando se propuso cambiar la Ley Federal de Cinematografía y el audiovisual le agregaron, se propuso, creo que un 20 o un 15% de cuota de pantalla, es decir, de que debían de ser contenidos mexicanos, producidos por mexicanos o por mexicanas, y varias organizaciones de derechos digitales salieron a decir, eso va a beneficiar solamente a Televisa. ¿Por qué?
Porque obviamente no había una cláusula en donde se le garantizara también un porcentaje a las productoras independientes. Y entonces, en automático, ¿qué catálogo es el que se me ofrece de una manera rápida? Pues lo que tiene Televisa y TV Azteca.
Pues es que, Luisa, la verdad no pude quedarme con la duda. ¿Qué pasaría entonces con los documentalistas y con todo el cine independiente que, por ejemplo, el IMCINE financia? O sea, ¿tendría cabida?
Tendría, pero...
En
mucha desventaja, sobre todo porque lo otro, de alguna manera, ya está probado que a la gente lo ha visto y lo conoce. Entonces... sí tenían razón, en parte, de decir, si tú no pones también una cláusula que de ese 25 o de ese 20%, por lo menos la mitad tiene que ser de producción independiente, y poniendo muy claramente qué es producción independiente, entonces efectivamente por eso se criticó ese planteamiento, porque le ibas a dar más posibilidades de circulación de sus contenidos y catálogos a las dos grandes televisoras que tienen unos catálogos muy grandes.
Y ya con toda esta información, la pregunta sigue siendo, ¿qué tendríamos que hacer?
Pues yo pienso que sí hay que regular a estas grandes plataformas, sobre todo en cuotas, a lo mejor no en un 20%, porque también 20% en un catálogo tan grande como el de Netflix, pues es muy difícil conseguirlo, pero sí un 10% y de producción independiente.
Realmente independiente.
Sí.
Y que además el algoritmo no los muestre.
Así es.
Independientemente de...
De tu consumo.
De tu consumo, sí. ¿No? Es decir, que te diga, aquí existe esta producción nacional.
Incluso ahora, si tú le pones en Netflix México, te va a sacar todo un...
catálogo.
Un desplegado de películas mexicanas, series, por géneros. Entonces, como que por ahí van, justamente por esto, porque no quieren ser regulados. Pero en algún momento los vamos a tener que regular.
Bueno, o sea, podemos hacer 70 programas de OTTs. Eso ya es un hecho, porque además, ahora viendo cómo es este panorama, tendríamos que ir de una en una. Tendríamos que ir revisando HBO, Amazon, Movie, Disney, Netflix.
Disney, etcétera.
Todas.
Pero más allá de eso, fíjate, Luisa, otro punto importante en el que poca atención se ponen es la información de consumo que proporcionan las audiencias cada vez que escuchan o ven algo en estos streamings. O sea, las plataformas, como lo hemos visto en otros episodios, recopilan un montón de información y nadie está consciente, creo que ni los gobiernos, los estados, ni nosotros mismos tenemos idea de toda la información que están recopilando de nosotras como personas estas plataformas cada vez que escogemos una serie, una película o un podcast, etcétera, etcétera.
Es decir, inclusive, y perdón que te frene, me imagino un poco que nos hemos desensibilizado tanto a esto de entregar la información que ya siempre
ya es
tenemos
muy natural, esto de decir, como que hay que me importa.
Ay, que sepan lo que
pero
sea que saben
no
de mí.
No importa, pero fíjate que en el caso de los gobiernos y los estados, imagínate toda la información que podrían tener sobre el consumo cultural de la población y poder generar políticas públicas a partir de ello. ¿Qué están viendo las infancias? ¿Qué están viendo las adolescencias? ¿Qué están viendo las mujeres, los jóvenes, las personas jóvenes? Es decir, es una información valiosísima para generar, para diseñar y generar políticas públicas.
Efectivamente, ver los vacíos también de contenidos, de lenguas, darte cuenta que es importantísimo impulsar las lenguas indígenas, la producción entre hombres y mujeres, en fin, me parece que la información que ellos tienen es dorada y de alguna manera tendrían que compartirla, no sé, a lo mejor decirles, después de 5 años tienen que abrir su información en estos rubros que no afecte el derecho de la empresa.
Su esquema de negocios.
Su esquema de negocios.
Pues estuvo muy buena esta conversación. Rodrigo Aleida, se puso buenísimo. Supimos qué son las plataformas OTT, entendimos el potencial como escaparate para el contenido independiente, las narrativas diversas y plurales y, por supuesto, pudimos entender dónde estamos parados y nuestra responsabilidad con todo este asunto.
Mira, como hemos visto a lo largo de los capítulos de este podcast, los intereses comerciales son los que predominan en las plataformas. El modelo de negocios es lo realmente importante, por lo que la mejor manera de lograr un cambio sería impulsarlo de manera regional. ¿A qué me refiero con regional? Porque estas plataformas son tan poderosas, tan fuertes, que incluso son más fuertes que algunos estados-nación, ¿no? Lo hemos visto en otros casos. Y la verdad es que sí necesitan los estados unir fuerzas. tal como lo hizo la Unión Europea. La Unión Europea dijo, a ver, estamos unidos todos y vamos a poner una directiva y luego ya cada país tiene que hacer su propia legislación. Creo que nos tocaría en este caso América Latina, porque no sé si Estados Unidos, ¿verdad?, se va a querer meter. Bueno, ya empezó a legislar Canadá porque es más fuerte, pero creo que América Latina tendría que empezar a hacer una articulación frente a estas grandísimas plataformas.
No se vale que cuando ya se acabó el tiempo dejes eso así como interrogante, puntos suspensivos, es como de, bueno, pues ahora nos escucharemos en el próximo episodio. Sí, a ver, el tiempo es corto, aquí nos vamos a quedar en la conversación de hoy, aquí en este espacio que es de ustedes y que pueden volver a escuchar una y otra vez en cualquier plataforma de podcast, y bueno, pues los invitamos a que sigamos todas y todos reflexionando y tomando acciones para que nuestros contenidos se vayan ampliando.
Antes de despedirnos, les adelantamos que para el siguiente episodio hablaremos sobre la importancia de los dominios de Internet y todo lo que debemos considerar al ponerle el nombre a un sitio web. Agradecemos el tiempo brindado y el conocimiento compartido por Rodrigo Gómez para que pudiéramos hacer este episodio.
En la producción de este programa participamos Ariadna Báez, Jesús González, Hernán Nájera, Juan Soto, Alejandro Joseph y sus servidoras Luisa Iglesias
y Aleida Calleja. Nos encontramos en el lado B del futuro, ya lo saben, en
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.